Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al horario en que lo escuches. Y hoy es un día muy especial, particularmente para mí, con 35 años de radio, poder hacer radio el 27 de agosto del 2020, cuando la radio cumple 100 años. Lo digo así porque yo nunca supe si el 27 de agosto del 2020 me iba a encontrar haciendo radio. Por ahí no. A veces pasa que sos un hombre o una mujer de radio y ese año no te toca, ¿no? No estás, estás en otro proyecto. Sin embargo, tengo la alegría profunda de poder decir que de alguna manera estoy cumpliendo junto a cientos de miles en todo el mundo, pero cientos de profesionales, colegas y hombres y mujeres de la radio, estos 100 años, como se suele decir, estos primeros 100 años de la radiofonía, de la radio. Y bueno, por ahí voy a contarles muy breve, pero todos recordarán por qué, todos y todas, aquellos pioneros de los Locos de la Azotea que hicieron hace 100 años, nada menos, las primeras transmisiones radiales de la Argentina y del mundo. Había algunas transmisiones en otros lugares, en otros idiomas. Argentina está por ahí, entre los primeros, pero sí primeros en el habla castellana, del habla castellana. Locos, genios. Yo creo que eran tres amantes de la radio. Susini, Enrique Susini, Luis Romero Carranza, César José Guerrico y Miguel Mujica. Estaban en el techo del Teatro Coliseo y transmitieron Parsifal, la obra. Estaba en el teatro en ese momento. Par de micrófonos, lo miro al operador, a Diego, porque yo digo un par de micrófonos y no es tan así, pero en ese momento era un par de micrófonos. Y de repente, bueno, 100 años desde ese momento. Y yo hoy me imagino 100 años en perspectiva, esos 100 años desde la radio, aquel techo, aquel micrófono que pusieron para Parsifal, y hoy estamos en el techo de las casas, de las escuelas, haciendo radio escuela, seguimos educando. Mirá cuánto tiempo pasó y cómo el sentido que le damos a la radio, la importancia que tiene, ¿no? Con este abrazo virtual a más de 200 radios de todo el país que nos llevan la voz, a las 49 emisoras de Radio Nacional. Y si jugamos un poco con las palabras, es una especie de abrazo virtual a las terrazas educativas, como las terrazas de los Locos de la Azotea, que hicieron antenas para todos los rincones del país, de la patria. Y bueno, la verdad que debo decir que me emociono, porque yo nunca pensé que iba a ser mi profesión. Siempre amé la radio. Yo tengo radio en mi ser desde que nací. Soy de una familia que ponía la radio todo el tiempo y se sabía dónde estaba, ¿viste? Se ponía la radio en la cocina, arriba de la heladera. Cuando mi viejo se bañaba y se la afeitaba, me acuerdo, llevaba la portátil al baño. Entonces se escuchaba. Y yo llevaba la radio al baño porque se escuchaba mejor. Y escuchaba los programas, la acústica, ¿no?, que le daba el baño con los azulejos y que estaba todo, y la cortina de baño, todo daba un clima. Yo hablaba haciendo radio en aquel momento y llevaba la guitarra. Entonces me quedaba con la radio y la guitarra y tocaba arriba las canciones. Bueno, nada. No podría vivir sin ella y es parte de mi vida. Y lo será hasta que deje el último suspiro sobre esta tierra. Y me hace muy feliz que los 100 años de radio me agarran haciendo Seguimos Educando. Nada podría ser mejor, ¿eh? Nada podría ser mejor. Así que, feliz cumple, amigos, amigas, amigas de radios nacionales, y a todos, y a todas, y a todos los que estén en todo el país. Por eso, como ex de radio, vamos a saludar a radios del país, en este caso, algunas de Santa Cruz y otras de Córdoba. LU23, Radio Argentina, Lago Argentina, AM730, hola. LU4, Radio Patagonia Argentina, AM630 de Santa Cruz también. ¡Hola! ¡Hola! LU14, Radio Provincia de Santa Cruz, Santa Cruz. ¡Hola! ¡Hola! Comunitaria Encuentro, AM750, Córdoba. ¡Hola! ¡Hola! LUK101.9, Radio Escuela Comunitaria Soberanía Popular, FM101.9, Córdoba. ¡Hola! ¡Hola! Y la Radio Central Ferroviaria, 107.7, Córdoba. ¡Hola! ¡Hola! y a todas las radios de todo el país, feliz 100 años.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Y este sonido dice que está entre nosotros Jorge Petersen, el profe de, mirá, química, física, ciencias naturales, todo lo que tenga que ver con eso está con vos. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, ¿y vos, Martín?
Bueno, feliz, celebrando un día más de la radio. Un día más que es el son 100 años.
Tal cual.
Pero para mí, cada día que vengo a hacer radio y que me encuentro con ustedes, con las profes y los profes, es una fiesta hacer radio.
Y es lo fantástico de la radio, ¿no? Y, sí. y si me permitís, sí, mi primer programa, que en la radio escuela yo nunca había hecho radio, sí. Es mi primera vez, siempre fui, trabajé como docente en el aula.
Y oyente de radio, ¿no?
Y sí, claro, aparte de escuela en escuela, la radio a full. Claro. En casa a la noche, no voy a decir cuál, la radio a full, claro, escuchando. Claro. Y bueno, estamos conectados con la radio todo el tiempo. Y el primer programa que hice, que fue con Gonzalo Bonadeo en el ciclo, sí, orientado, fue de ondas electromagnéticas. Justo. Y hablamos particularmente sobre la radio también. Y sabés que el origen de la radio, vos estuviste comentando Los Locos de la Azotea, el origen en realidad era educativo. Claro. Lo que querían hacer con la radio era poder dar educación a distancia, como estamos haciendo en este momento, ¿no es cierto?, para todo el país, para las lejanías, y justamente era eso, el rol educativo. Después, bueno, tiene también otros roles comerciales, ¿no?
Sí, pero al principio tuvo ese lugar. A mí me llama mucho la atención que la radio hoy es algo habitual, nadie discute ni se hace preguntas esotéricas sobre si la voz cómo se transmite, ya no, está incorporado. Pero sí, que la radio es un hecho científico, lo es.
Y claro que sí.
Digo, me parece que podemos arrancar de ahí, ¿no?
Sí, tal cual, claro que sí. Es más, hoy vamos a hablar un poco sobre la ciencia, ¿no es cierto? Bien, ¿y qué tiene que ver la ciencia con la radio? Porque la ciencia está creada ¿para qué? Para ofrecer soluciones al ser humano.
Ahí va.
Está para hacerle la vida más simple al ser humano, para resolver problemas para el ser humano, justamente, ¿no?
Ahí va.
Y también, no solamente al ser humano, sino también a los gobiernos, ¿no? O sea, que los individuos tengan información suficiente para poder tomar decisiones razonadas, ¿no? A nivel personal y nivel profesional también, si se pudiera decir. Y existe justamente también una ética científica, porque el científico, en base a esto que estamos diciendo, ¿no?, que ofrece soluciones para la vida cotidiana, hay algo que lo rige, que es la ética, ¿no? Podríamos meternos en filosofía, hablar de la ética, hablar de la moral, ¿no? Hablar
la
de
ética y la estética.
Ahí tenemos un montón de cosas para meternos, ¿no?
Sí.
Bien, ¿y qué es esta ética que vamos a hablar, la ética científica? La ética es una parte de la filosofía que estudia la conducta humana, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y justamente la tarea científica se engloba en esto. ¿Qué hace el científico, ¿no?, bueno o malo, para beneficiar la vida de las personas?
Qué importante en estos tiempos de COVID y de divulgación científica sobre este bicho que nos está asediando, como digo yo, y está en todos lados y nos debemos cuidar de él, la información científica desde una ética científica.
Tal cual, y bueno, tenemos justamente a todos los científicos trabajando para los individuos y también para la política, ¿no?, para poder ver de qué manera, claro, podemos hacerle beneficiosa la vida del ser humano o al menos no perjudicársela.
Exacto.
¿No? Porque en este momento no queremos darle calidad de vida, sino de que no la pierda. Y por eso todas estas políticas que se están llevando a cabo, ¿no?, del tema de la cuarentena, el aislamiento, el tapaboca, todo en rol de esta ética científica, ¿verdad? Entonces, también tenemos diferentes investigaciones, ¿no?, como lo que vos estabas comentando recién de este virus, es en la biomedicina. Y hay un montón de cosas que se están trabajando en el día de hoy para mejorar esta vida de los seres humanos, como por ejemplo las células madres, el tratamiento de las células,
claro,
madres.
Claro, es muy importante. Se puso en el digamos, no de moda, sino que vino a nuestras vidas con mucha importancia esto de las células madres.
Sí, y cabe recalcar que todavía no hay nada determinado de esto. Yo soy profe de física, técnico radiólogo, como vos sabés, no tengo esta rama de la medicina.
Si no tenés mucha curiosidad, digamos que tenés mucha curiosidad.
Soy muy curioso y además llevé el año pasado a mis chiquitos de la escuela, de la secundaria 7, que le mandamos un abrazo muy grande a todos ellos, a la Semana de la Ciencia, la Semana de la Química en Ciudad Universitaria, y hubo una charla justamente sobre células madres. Hoy por hoy no tenemos nada, porque además la célula madre que yo puedo sacar, que puedo extraer de un embrión, y ahí viene la ética.
Exacto.
¿No? Porque estoy quitando de un embrión para producir células más. Estoy matando para producir el bien. Y ahí viene la ética de cómo yo estoy trabajando, el científico está trabajando en pos de qué. Y ahí viene justamente esta ética, que no es para decirle al científico que no haga algo, sino que le da un camino, una vía para poder llegar a buen puerto. Y lo que hablaba esta científica relacionado con la ética que estamos hablando y las células madres, es que en la célula madre se puede proliferar en cualquier tipo de célula. Y si yo implanto una célula madre, por ejemplo, en el tejido conectivo, y de repente esa célula puede ir para otro lado, de ser una célula del vaso, una célula del hígado, y estaría metiendo un tumor.
No es que copia donde está.
No, al menos por hoy en la investigación no es así.
Hasta
por
eso que yo se también descubra seguramente.
Dudo mucho con unas cremas que hay, ¿no? Con células madres. Y en el hoy por hoy.
¿Cómo hace la crema, la célula que está en la crema para reconocer?
Reconocer tal cual. El tejido epitelial, ¿no es cierto?, y poder reproducirlo y mejorarlo. Eso yo no sé tanto de eso, pero bueno. Y en base a esto...
Pongámoslo en duda.
En base a esto que está hoy vamos a hablar un poco también sobre la ciencia y la literatura, ¿no es cierto?
Sí.
Hay un montón hay obras científicas, hay un género, el género de ciencia ficción, que trabaja mucho con manipulación genética, con esto que estamos hablando, ¿no? Los descubrimientos tecnológicos con fines bélicos, como la energía nuclear, la preservación del medio ambiente. Bueno, hay un montón de obras también de ciencia ficción relacionadas con esto, y siempre nos aparece el científico loco, el científico malo. En realidad, el científico descubre. Después está en manos de quién cae todo esto para producirse. Y esto me lleva, lo había notado por acá, ¿no?, de una entrevista que Truman se entrevistó con Oppenheimer, ¿no? Oppenheimer, el creador de la bomba atómica. Y justamente Oppenheimer la creó no con fines bélicos. Claro. Justamente. Y en esta entrevista Oppenheimer estaba muy triste, estaba melancólico por el suceso que había pasado. Y cuando sale Truman, dice, hablándole a alguien, le dice: ¿quién se cree este tipo que es? Él fue, ¿no? Claro, él fue el que había ordenado tirar la bomba y no él, haciéndose como cargo él, ¿no?, de lo que había hecho, que era fantástico lo que había hecho y no. Entonces tenemos los fines bélicos también en esto de la ciencia ficción.
La ciencia y los fines bélicos. El premio más importante de la ciencia es el premio Nobel. Y Nobel hace esto en función de que había descubierto la nitroglicerina, lo que significaba ese explosivo, y ante tanto mal, él vio el mal uso de la nitroglicerina y decidió dar todo su caudal de dinero a un premio que, justamente, valga la redundancia, premiara a aquellos científicos que trabajaran en pos de la paz, del crecimiento del mundo y de la humanidad.
Tal cual. Y tenemos además un montón de ganadores del premio Nobel en Argentina.
En la Argentina, ¿no es científicos, cierto? ¿No?
Exactamente. Por ejemplo, uno es Bernardo Houssay. Houssay, que se gana el premio Nobel de Medicina. Es más, la plaza que está frente a la universidad, la Facultad de Medicina, es la Plaza Houssay, que bueno, también enfrente está la de Ciencias Económicas, ¿no es cierto? Y él habla justamente también ya que lo traemos a estos premios Nobel, a la responsabilidad del investigador, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las pautas que dice Bernardo Houssay sobre las responsabilidades que tiene que tener un investigador? Y una de ellas, la que me llamó mucho la atención, tiene el deber de dedicarse a la ciencia para hallar nuevos conocimientos, hacerlos adelantar y perfeccionarse. Y además relacionar la ciencia para que su propio país pueda crecer.
Qué impresionante, ¿no?
No que sea destructivo en estos casos.
Una mirada muy, muy ancha, muy, muy amplia, muy generosa, ¿no? Sobre el científico, para todo el país y para el mundo, ¿no? O sea, no termina en la frontera siquiera tampoco.
Tal cual. Y muchos recordamos también a los científicos por las creaciones que muchos creen que son destructivas, ¿no? Como esto de la fisión nuclear, la fusión nuclear.
Exacto.
Y en realidad la idea es aprovecharlo para que el ser humano lo pueda aprovechar, por ejemplo, en este caso con la fisión y la fusión en la parte médica, ¿no es cierto?, con las cámaras gammas, los rayos X, para poder trabajar y generar energías limpias y energías renovables.
Te quería preguntar eso, la energía nuclear bien llevada es limpia, es mucho más limpia que las que se generan a través de la termofusión, o bueno, si es cuando se genera calor u otro tipo de combustibles para mover turbinas.
Tal cual. Claro, porque estas, las termoeléctricas, como vos comentás, yo tengo que prender fuego a algo, generar calor, por eso es termoeléctrica, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Desde el calor poder dar electricidad. Y justamente en la energía nuclear esto no sucede. Justamente con estos núcleos de uranio radiactivo se produce un proceso en cadena que libera energía térmica, en este caso para poder calentar grandes cantidades de aguas, mover turbinas y generar electricidad. Es más, Buenos Aires, gran parte de la electricidad que estamos consumiendo en este momento viene de la energía nuclear, viene de Atucha.
De Atucha.
De Atucha 1, justamente.
Y después también hay otras energías, también como las hidroeléctricas, las represas, que también tienen cierta cuota de sanidad, ¿no?
Bueno, tal cual. Y ahí viene en cuenta esto de la ética científica, ¿no? El científico genera, ve que puede aprovechar el caudal de los ríos, el desniveles de los mares, de algunas zonas de agua, para generar energía eléctrica. ¿Cuál viene el problema? Viene el problema con los gobernantes, y el científico dice, no, en este no lo podés hacer porque hay una diversidad de flora y fauna
destruir.
Tal cual. Y si lo vas a hacer en determinadas condiciones, yo te recomiendo ponerlo en este. Pero claro, hay ríos mucho más grandes que generan mayor cantidad de energía eléctrica. Y bueno, ¿qué hace el gobernante? Decide ponerlo en este lugar.
Sí.
¿Y qué hace el científico con respecto a esto? Mucho no puede hacer.
Claro, ¿qué a eso te iba a preguntar?
Pero lo decide el gobernante.
Él, el científico tiene como su ética para decir, mire, fulano, señor, quien sea, señora. Yo le voy a decir que esto es hasta acá, tiene estos beneficios y estas consecuencias.
Tal cual. Pero ¿quién lo hace?
Y lo decide, claro.
El gobernante.
¿Quién tiene el poder?
Digamos. No lo decide exactamente. Y además, con esto de la ambición, del dinero, hay un montón de cosas metidas en el medio. Me estaba acordando justo ahora de... Bueno, habíamos comentado el caso de Truman y Oppenheimer, ¿no es cierto?
Sí,
con la bomba atómica.
Sí.
Él la creó y... Y Truman fue el que decide esto. Y si vos te acordás, muchas marchas son los científicos los que salen a pedir no a la violencia, justamente. Y que lo que ellos investigan y los dispositivos tecnológicos que se usen para el bien, justamente, y no para el mal. Pero bueno, ahí entran un montón de intereses económicos, de ver quién lo descubre primero. Lo que estamos viviendo ahora
con
la vacuna, ¿no es cierto? De muchos están acelerando estos procesos que tenemos ciertas etapas, etapa 1, 2, 3, 4, para después luego poder comercializarla y decir, bueno, la vacuna tiene este beneficio y pueden ser estos los efectos secundarios.
Porque puede tener efectos colaterales.
La mayoría tiene efectos colaterales. Entonces hay que ver si el efecto colateral no es tan grave como el virus, como lo que produce el virus. Y en esto de querer ganar, de cuál es el primer laboratorio en sacarla, ¿qué está sucediendo? Hay un montón de pruebas que se están omitiendo. Y por ahí, en vez de testearlo en 10.000 personas, lo testean en 1.000, nada más.
Y no es lo mismo.
No es lo mismo. Y acá no lo determina decidir el científico. El científico tiene sus pautas, tiene su ética científica y profesional y decide. Pero después, el que está por encima, ¿no es cierto?, que por lo general es un gobernante, le dice,
alguien
no.
Alguien con poder, ¿no?
Apura. Sí, sí.
Y te hago una pregunta, Jorge. Estos procesos que necesitan tiempo para una vacuna, ¿no? Vos bien decías, fase 1, fase 2, fase 4. Acelerar estos procesos, ¿trae consecuencias que todavía no se conocen? ¿Ese es el problema?
Claramente, tal cual, porque es más, la vacuna puede ser más perjudicial que el propio virus.
Ah.
Y además hay que ver qué es lo que está los efectos secundarios que puede producir para ver a quién se la das o no. Por ejemplo, supongamos que produce hipertensión la vacuna. Si la vas a un hipertenso, lo matás.
Lo matás.
Entonces, hay que tener bien en claro cuáles son los efectos secundarios de esta vacuna, de lo que se está produciendo hoy por hoy, para justamente beneficiar a la población y no perjudicarla.
Y la ética científica llega a decir, yo te doy te doy las dos listas, digamos. La lista de los beneficios y la lista de las contradicciones.
Tal cual.
Perdón, las contraindicaciones.
Sí.
Contradicciones hay en otro aspecto.
Es en otro aspecto. Uno se contradice muchas veces, pero es un tema aparte ese.
Pero es eso.
Claramente.
Son las dos listas.
Claramente. Y con esto del virus, también se habla de que podrían llegar a ser, hay muchas guerras, hay muchos tipos de guerras, y pudo haber sido... Algunos comentan, yo no tengo ni idea de esto, que pudo haber llegado a ser una guerra epidemiológica, ¿no es cierto? Sí. Bacteriológica.
Es un poco arriesgado, ¿no?
No, sí, tal cual. Pero también hay, justamente en la ética científica, experimentos en el laboratorio que pueden llegar a crear algo. Y bueno, con esto la gente del poder dice, uy, esto me sirve para.
Sí,
y de repente lo puede aprovechar para el mal y no que lo que el científico estaba haciendo que era para aprovecharlo.
Para el bien.
Justamente para el bien. No vamos a decir que no, que por ahí hay científicos que sí, por el tema del poder, del dinero, bueno, están torcidos en el camino, podríamos
de
llegar a decir.
De esa ética limpia y pura que es hacer las cosas para el bien.
Tal cual. Pero bueno, la humanidad por lo general también con esto de la ciencia ficción, retomando un poco lo que veníamos de antes, siempre el científico es el malo, ¿no? ¿Te acordás el caso de Jekyll y Mr. Hyde? ¿No es cierto? Y tenemos un montón de
personas. Bueno, sin ir más lejos, el profesor Neurus, claro, en los dibujitos de Hijitus, que algún chico o chica no lo sabe, vaya y ponga Hijitus, el profesor Neurus es malo, pero es profesor Neurus. Es un científico.
Por eso el nombre, ¿no es cierto? Neurus, neurótico, ¿no? No están sus cabales. Bueno, el doctor Moriarty, ¿no? Un criminal de Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes.
El doctor Stranger Love, que transformaba el tema de los animales, ¿no es cierto?, para poder darle vida. Hay un montón dentro de la ciencia ficción.
El gabinete del profesor Caligari también. Otro malo, ¿no? Un señor malo que hacía experimentos. Bueno,
y
sin ir más lejos, perdón, el profesor, hablando de ciencia ficción, quien crea Frankenstein, el doctor Frankenstein, porque el monstruo no se llama Frankenstein. El monstruo no tiene nombre, justamente. Le van a decir de alguna manera Frankenstein, pero el apellido es el del doctor que lo crea. Y ahí tenés un hecho vital, porque él, y hago el paralelismo con el anime japonés, Astro Boy también es el mismo efecto, querer tener a alguien la vida, poder dar la vida.
Tal cual.
Y no se puede.
No, tal cual. Y bueno, también tenemos los dibujitos animados, ¿no?, que utilizan mucho la física o rompen la física.
Claro.
Al contrario, hay un dato curioso para los que puedan investigar. Los Simpsons, si vos te fijás, los Simpsons cuando hablan de teorías científicas y todos los cálculos que están en el pizarro, no son cálculos cerrados, son teorías científicas.
Ah, no te puedo creer.
En realidad, viste que uno en diferentes películas ve cálculos que vos decís y esto, y yo los miro y digo, esto no puede ser, están mezclando cosas que no tienen nada que ver. Algunas que caso, otras no, obviamente, ¿no? Porque parecen inventos. En el de los Simpsons, si vos te fijás bien,
son cálculos reales.
Son cálculos reales, son teorías científicas que por ahí no están relacionadas con lo que están hablando, pero ponen cosas científicas. Muchos de los creadores de dibujos animados son físicos o son químicos, matemáticos, y que relacionan también, si te fijás, los tiros parabólicos que se producen, Angry Bird, los dibujitos animados.
Claro.
Y hay un libro, no me acuerdo cuál es el nombre del autor, sobre la física de los Simpsons.
Ah, creo que sí, que lo vi. Lo vi y es muy bueno. Alguna vez creo que lo escuché en una charla TED al autor de ese libro.
No lo leí todavía, pero bueno, es uno de mis libros. Me gusta mucho leer. En este momento uno dice, bueno, estamos en casa, podemos. No, los docentes estamos bastante enloquecidos con el trabajo, pero bueno, es un pendiente que tengo y dicen que es muy interesante.
Sí, La física y los Simpsons se llama. Sí. Es un libro que realmente se mete con eso. Lo hizo, ¿sabes quién? Paul Colbert. Sí, ya sé quién es. Es un libro, búsquenlo, chicos, chicas, googleen La física de los Simpsons y lo van a encontrar.
También tiene algunos videos en YouTube para poder ver. No los vi todavía, es un pendiente, pero está relacionado también con un poco con lo que pasa el libro, ¿no es cierto?
Yo no puedo creer que haya pasado tan rápido esta clase. Vamos a hacer un comentario, a ver qué te parece.
A ver.
La radio también tuvo su momento de ciencia ficción importante cuando allá por 1930 y pico, un señor muy grosso que escribía como los dioses, que hacía radio, que después hizo películas, es más, hizo unas películas icónicas, que se llamó la famosa película El Ciudadano de Orson Welles. Orson Welles hizo por radio una parodia de una suerte de invasión extraterrestre. Fue tan real, que hubo gente que hasta vendió las cosas y se fue a vivir a otro lado, creyendo que iban a invadir Nueva York. Los alienígenos, ¿no? Digo, hasta en eso la radio y la ciencia están hermanados, están cerca.
Tal cual.
Lo lograron, lograron transmitir ese mensaje. Fue apasionante dar esta vuelta por acá, Jorge. Me parece que nos quedan abiertos un montón de ventanas.
Sí, bueno, y nos podíamos meter un montón de temas más relacionados que de la ciencia en pos del hombre. Pero bueno, como para cerrar, lo importante es eso, que en realidad la ciencia, más allá de un montón de inventos, por decirlo de alguna manera, bélicos o acciones bélicas, la ciencia está en pos del ser humano, ¿no es cierto? Para poder hacerle al ser humano la vida mucho más sencilla.
Jorge Petersen, nuestro profe de física, química, bueno, y un montón más. ¿Vamos a escuchar una canción para ir al recreo? De los Tía Newton, tremenda canción, se llama Gran Baile del Sol, como una suerte de celebración científica al astro rey. Tía Newton, Gran Baile del Sol. Ya volvemos.